el Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
¿Qué tal? Buenos días. Son las 11 de la mañana. Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660. Yo soy Cristina Vázquez y hoy Claudia García no va a poder acompañarnos, pero no importa porque tenemos a un gran invitado el día de hoy. Vamos a tratar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar. Y para eso está con nosotros José Michelena. Él es director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. José, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchísimas gracias a ti, Cristina. Encantados de estar aquí.
No, hombre, al contrario. Oye, platícanos, ¿qué es Médicos Sin Fronteras?
Pues mira, Médicos Sin Fronteras es una organización médica humanitaria internacional que se fundó en Francia en 1971 y que tiene el objetivo de ofrecer atención médica en situaciones de crisis, que pueden ser por conflictos armados, por epidemias, por catástrofes naturales o por situaciones de exclusión de la atención sanitaria, ¿no? Actualmente trabajamos en más de 70 países con cerca de 520 proyectos. Wow. Y tenemos obviamente presencia en México y Centroamérica con distintos proyectos y desde hace ya décadas, ¿no? Entonces, pues somos una organización que nos dedicamos a ofrecer la atención médica, pero hay otro mandato que es muy importante, que es también el de dar testimonio, ¿no? De lo que vemos y de llamar a las autoridades a asumir sus responsabilidades o a los actores, distintos actores a que asuman sus responsabilidades. Entonces hay un doble mandato dentro de la organización.
No, y que es bien importante porque pues uno no va solo, ¿no? Y es muy importante que los gobiernos sepan lo que está sucediendo y cómo lo están viviendo, pues ahora sí que desde la trinchera, ¿no? Como lo viven ustedes. Y platícame, ¿cómo es que, o sea, yo soy médico y puedo ir a inscribirme con ustedes? ¿Hay algún proceso para participar? ¿Cómo es la cosa?
Claro, sí, tenemos un proceso de reclutamiento y no solo reclutamos médicos, hay que decir, también reclutamos profesionales de muchas otras profesiones, pueden ser administradores, expertos en recursos humanos, expertos en logística, claro, en agua y saneamiento, en obviamente psicólogos, etcétera, ¿no? Hay un amplio rango de profesiones que reclutamos. En México ya más de 200 mexicanos forman parte de nuestros equipos internacionales y andan en este momento muchos de ellos regados por el mundo. Y también obviamente en los proyectos de acá. Y bueno, obviamente, pues ahí tenemos una página web, que es www.msf.mx, y ahí hay una sección de trabajar con nosotros. La gente pues puede ver los perfiles que buscamos y mandar su documentación, y hay un proceso de validación, ¿no? Entonces, pero definitivamente es una de las actividades por las cuales esta oficina existe, ¿no? Porque los profesionales mexicanos, modestia aparte, suelen ser, y de la región, suelen ser como muy exitosos en los proyectos de Médicos Sin Fronteras, porque las situaciones en donde trabaja la organización no nos son tan ajenas, ¿no? Claro. En otras partes del mundo. Entonces, pues si hablamos de médicos, probablemente hayan hecho su servicio social en alguna zona rural, y eso se parece bastante a cómo es trabajar en algún proyecto en otro país, ¿no? De la organización. Entonces, pues sí, es uno de los objetivos que tenemos, que más y más mexicanos y centroamericanos se unan a la organización y que se desarrollen como profesionistas del ámbito humanitario, digamos, ¿no?
Es que aparte dijiste algo muy interesante. Tenemos como esta condición, por lo menos lo que es México y Centroamérica, quizás Sudamérica también, donde ya tenemos esta cercanía con quizá algunas situaciones, ¿cómo podemos decirlo? No fáciles, ¿no? Y que se pueden sobrellevarlo yendo a otras comunidades, a otros países, donde estas situaciones que pueden ser muy duras, pues ya las vivieron de alguna manera no tan fuertes, ¿no?
Exacto. Creo que, tiene por un lado que ver con la experiencia de estar expuesto a este tipo de situaciones de pobreza, de exclusión, ¿no? Y también tiene que ver en la práctica a la capacidad de los profesionales de ejercer, por ejemplo, la medicina con pocos recursos, ¿no?
Sí.
Y entonces, con pocos recursos diagnósticos, por ejemplo, y también buscar como vínculos y referir pacientes, etcétera, ¿no? Y lo mismo puede ser para un encargado de logística que se las arregla. Y los mexicanos, como sabemos, somos buenos para eso, ¿no?
Nos juntamos solos.
Entonces, creo que sí, es definitivamente una opción que muchos mexicanos ya están tomando, ¿no? De desarrollarse y que definitivamente les hace ser exitosos. Y puedo decir que muchos mexicanos, entre los que honestamente me incluyo, porque también he andado por el mundo, pues sí, llegamos y no es tan ajeno y nos adaptamos y dormimos donde sea, ¿no? Hay como esta adaptabilidad que pues nos viene también de haber crecido en un país como el nuestro, ¿no?
Con sí, disposición y esta sensibilidad y esta empatía, ¿no? De poder ayudar a los demás y cómo lo hace uno. Oye, y bueno, cuando estábamos en las pláticas para que ustedes pudieran venir aquí con nosotros, me decían que ustedes están trabajando ahorita mucho también con los migrantes, que ahora no sé si es mucho más que antes o se visibiliza mucho más. Platícame, ¿cómo es esta experiencia que tienen ustedes con estas personas que están en tránsito?
Claro, mira, el proyecto de migración que tenemos en el país y en la región, porque hay que decir que tenemos proyectos en Panamá y en Guatemala y en Honduras para atender a la población migrante en el trayecto, empezó en México desde el 2012 ya, ¿no? Entonces ya son más de 10 años trabajando con esta población. Obviamente, pues hablando de estos contextos que te decía que son los clásicos de intervención, pues hablamos de personas que tienen limitaciones para acceder a la salud, ¿no? Y que además están en una situación de vulnerabilidad. Entonces cumple, digamos, claramente con uno de los perfiles de las poblaciones a las que servimos, ¿no? Y bueno, pues ha sido un proceso de mucha adaptabilidad de parte de la organización. Como sabes, pues sí, en los años recientes sí ha crecido mucho el flujo y actualmente, de hecho, en estas semanas está muy, muy, muy fuerte. Y además, pues la ruta cambia, las personas se concentran en distintos lugares y entonces los equipos han tenido que adaptar y la organización, ¿no? Adaptar en dónde vamos a trabajar, donde hay obviamente más acceso a estas personas y obviamente pues podemos poner ahí un centro de atención o una unidad móvil, etcétera, y estamos en constante movimiento. Estas semanas hemos estado de nuevo visitando muchas zonas del país. Actualmente trabajamos en el norte, en Piedras Negras, en Nuevo Laredo, en Matamoros, en Reynosa, pero también aquí en la Ciudad de México y en el sur, en Tapachula, en este momento que la situación está muy, muy grave allá, en el eje Palenque, Tenosique, en Tabasco y en Coatzacoalcos, ¿no? Entonces, pero constantemente nos estamos movilizando y eso es complicado, obviamente, ¿no? Porque pues tienes un grupo de personal, claro, que tienes que movilizar y obviamente hacer vínculos con las municipalidades, con las jurisdicciones sanitarias. Es una labor compleja, pero pues lo seguiremos haciendo porque estas personas siguen necesitando atención médica y de salud mental, muy importante.
Muy importante. Oye, pero también todo esto que comentas cuesta. ¿Cómo podemos sumarnos? ¿Cómo te podemos ayudar o cómo te puede ayudar la gente para que ustedes puedan seguir llevando a cabo esta labor tan importante? Bueno, a mí yo soy muy sensible a la gente que está en tránsito. La verdad es que últimamente yo también he visto muchas personas, particularmente me parece de Honduras, aquí en la ciudad, y es muy fuerte que una persona tenga que salir de su hogar, de su casa, de su país para buscar una mejor oportunidad que quién sabe si la va a encontrar, ¿no?
Exacto. Bueno, sí, definitivamente estas personas, muchas han salido, que es el último recurso que tuvieron, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Honduras se da mucho el fenómeno de desplazamiento interno antes de que decidan tomar la ruta, ¿no? Y bueno, pues están dándose condiciones, como sabemos, también de muchos haitianos, de venezolanos. Ya tenemos también una población importante de extracontinentales, de África y de Asia, que están también transitando,
wow,
¿no?
No sabía.
Y bueno, obviamente de otros países de Centroamérica, del Triángulo Norte, y también mexicanos, hay que decir, ¿no? Sí. En el norte también atendemos a muchos mexicanos que por una u otra razón, pues deciden salirse de sus hogares, ¿no? Y bueno, sí, claramente esto cuesta y cuesta mucho y tenemos campañas de recaudación constantes, tenemos una página web.
Hacemos una vez.
Claro que sí, es dona.msf.mx, ¿no? Pero bueno, también a partir de nuestra página principal, msf.mx, también la gente puede llegar y donar de manera digital. Nosotros buscamos mucho que las personas se hagan socios, no que haya una donación única, sino que la gente se involucre con una cantidad la que ellos decidan y obviamente la organización se compromete a mantenerles informados de lo que hacemos y de cómo se emplea el recurso, ¿no? Los fondos. Y bueno, también por ahí los habrán visto, tenemos equipos de captación de donantes en calle, face to face, que se le conoce en el mundo de las ONGs, ¿no? Y también trabajamos con fundaciones, con corporativos, etcétera, pues para financiar todas nuestras actividades, ¿no? Es importante decir que Médicos Sin Fronteras no se financia de ningún gobierno. bueno, al final de cuentas solo de Suiza, Canadá y Japón. Okay. Y un poco tiene que ver con nuestra capacidad de intervenir en ciertos contextos en donde financiarse de algún otro país que tuviera un conflicto, que estuviera de alguna manera involucrado, pues nos limitaría la capacidad de acción, ¿no?
Claro.
Y también tenemos un criterio bastante estricto respecto, por ejemplo, a las el tipo de corporaciones con las que trabajamos. No nos podemos financiar de empresas extractivas de minería o de petróleo, ni de farmacéuticas, ni del tabaco, ni del alcohol, etcétera. Tenemos, pues sí, bastante limitaciones en términos de quién podemos recibir dinero, pero eso nos mantiene y nos proporciona seguridad, y obviamente pues mantiene nuestra transparencia respecto a nuestras operaciones, ¿no? Pero pues claro que sí, invitamos a la gente a que nos done. Definitivamente todo el tiempo necesitamos fondos, ¿no?
Y que les donen de manera constante. Ya acaba de dar aquí José sus redes, así es que métase y haga un donativo mensual de lo que usted pueda. Nos vamos a un corte, no se vaya, regresamos.
Síguenos en Facebook, en Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que Hacemos por los Demás.
Ya estamos de regreso, Lo que Hacemos por los Demás, Ciudadana 660. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes @123IAP. O a través de las redes de Ciudadana 660. Estamos en una plática muy interesante con José Michelena. Él es director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. Y en el corte pasado nos estaba platicando acerca de cómo atienden y cómo hacen para ahora sí que llevarle sus servicios a la población que está en tránsito, a los migrantes. Pero yo también quiero que nos platiques acerca de unos programas que tienes con Centroamérica en Honduras y Guatemala, ¿verdad? Porque creo que es muy importante que sepamos que pues todo esto tiene que permear y tiene que llegar y va a llegar de alguna manera a nuestro país o a otros. Platícame, ¿cuáles son estos programas que llevan a cabo?
Claro que sí, mira, hay que decir que en los tres países y en otros de la región tenemos pues mucho historial de distintos proyectos, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, en Honduras, aparte de este proyecto que tenemos para atender a la población migrante, en este caso en la zona de Danlí y Trojes, que son en frontera con Nicaragua, tenemos un proyecto en Tegucigalpa para luchar contra el dengue, ¿no? Y acabamos de implementar una nueva técnica que implica inyectar o digamos infectar mosquitos con una bacteria que se descubrió que cuando los mosquitos la portan, la bacteria, son incapaces de transmitir el virus del dengue, ¿no?
Entonces, ¿cómo hacen esto?
Pues es un descubrimiento australiano que ya se está implementando en muchas partes del mundo, en Indonesia, en Australia mismo, en Brasil, en Colombia, y que Médicos Sin Fronteras ha decidido también implementar porque pues llevamos 10 años respondiendo a picos de dengue muy fuertes en Honduras. Y obviamente pues las fumigaciones, como saben, los mosquitos producen resistencia a los insecticidas y cada vez es menos eficiente y además de que se mata todo lo demás, ¿no?
Claro.
Entonces pues esta es una forma de control biológico de la población de mosquitos que sobre todo pues los mosquitos seguirán existiendo, que además tienen una función. La bacteria es completamente inofensiva y está presente en otros insectos, pero sobre todo pues impedirá la transmisión de la enfermedad, ¿no? De dengue, chikungunya y Zika, ¿no? Entonces estamos muy, muy entusiasmados con ese proyecto. También tenemos un proyecto que ya estamos por pasar a las autoridades que es de respuesta a víctimas de violencia sexual en la ciudad de Tegucigalpa, que hemos desarrollado con relación directa con la Secretaría de Salud de Honduras. Un poco porque la incidencia de casos de violencia sexual en la ciudad es muy fuerte y pues se necesitaba que hubiera un protocolo de atención que incluyera obviamente la atención profiláctica médica, pero también de salud mental para las víctimas de violencia sexual. Y en la parte de San Pedro Sula y Choloma tenemos un proyecto también dirigido a trabajadoras del sexo y personas de la comunidad LGTBQ+. que busca también responder a necesidades relacionadas con la violencia sexual, pero también a la salud sexual y reproductiva, digamos, ¿no? Y también visitamos comunidades de Choloma, es un municipio conurbado de San Pedro Sula, para ofrecer atención médica. Luego, por su parte, en Guatemala tenemos un proyecto para responder a la enfermedad renal crónica que en la zona de la costa del Pacífico, en el departamento de Escuintla, se presenta una prevalencia muy importante de este tipo de casos y sobre todo en población joven, ¿no? Que tiene que ver y se le conoce como síndrome mesoamericano de enfermedad renal, con condiciones vinculadas al trabajo en el campo, la exposición a pesticidas, trabajar con mucho calor, la gente se hidrata, entre comillas, con refrescos y le duele la cabeza y toma analgésicos mucho tiempo, y eso genera un daño renal en muchas personas jóvenes, ¿no? Entonces, el proyecto de entrada busca sobre todo detectar, tratar a tiempo, y también se están ofreciendo cuidados paliativos para las personas que ya están en un estrato más avanzado de la enfermedad. Es un proyecto que pues tiene un impacto regional porque es una situación que se presenta también en otros países de la región y que pensamos que va a ser como muy importante pues establecer como un protocolo de atención a este problema que se pueda eventualmente expandir a otros países, ¿no? Entonces, como ves, es muy variado todo el portafolio.
Es lo que va a ver, ella es muy amplio, pero aparte es muy común como a todos los países. Entonces, me imagino que ustedes deciden como estas estrategias con base en la información de las necesidades particulares de cada una de estas localidades que nos dices. Pero a mí me hablas del chikungunya y del dengue, yo digo, pero aquí también hay, ¿no? Y la enfermedad renal que dices que es en el campo, pues aquí también hay. Entonces, imagino que este tipo de estrategias eventualmente irán migrando a otros países, ¿no?
Totalmente. Pasa mucho que, bueno, generalmente lo que hacemos son lo que llamamos misiones exploratorias para detectar un problema y sobre todo detectar qué otros recursos hay alrededor del problema, ¿no? En algunos estados o en algunos países, pues hay más o menos capacidades y entonces es donde podemos ofrecer un valor añadido, ¿no?
Okay.
Entonces, en ese sentido, buscamos que realmente, pensando, por ejemplo, en el dengue, pues obviamente hay una capacidad mayor en México, por decirte, de respuesta, de atención, de incluso de control de plagas, de vectores, que en un país como Honduras, ¿no? Entonces, pues nos centramos ahí, pero en ese sentido siempre como para capitalizar las experiencias y después tratarlas de pasar a otros lugares, ¿no? Lo mismo pasa con, como te comentaba, con el tema de la enfermedad renal. Y la idea es generar conocimiento, intercambiar con las autoridades locales, con la academia local. Por ejemplo, el proyecto este de los mosquitos en Tegucigalpa lo estamos haciendo en colaboración con la Secretaría de Salud y con la Universidad Nacional de Honduras, ¿no? Porque ellos nos van a ayudar en la parte de monitorear que los mosquitos realmente tengan la bacteria. Les van a hacer PCR a los mosquitos para tener claro que hay si la población se está sustituyendo con estos mosquitos. Y pues la idea es también traspasar el conocimiento. ¿Por qué? Porque Médicos Sin Fronteras es una organización principalmente de emergencia. Entonces tenemos que estar listos para poder decir, este proyecto se desarrolló, se capitalizó, no, lo traspasamos a las autoridades o quizás en algunos casos a otra organización y nos retiramos porque tenemos que estar listos para otro tipo de emergencias, ¿no? Y en algunos casos, pues sí, las emergencias se alargan, ¿no? Como puede ser el caso de la situación con la población migrante, ¿no? Que pues llevamos más de 10 años, pero sí es una idea de entrar, intervenir, traspasar conocimiento, generar capitalización y eventualmente traspasar el proyecto para que las poblaciones también se adueñen de él, ¿no?
Claro. Oye, y en este tipo de circunstancias, cuando se alargan estas situaciones de emergencia, ¿qué pasa? ¿Ustedes siguen ahí atendiendo? ¿Llega otro, no sé, estoy pensando en Ucrania, ¿no?
Totalmente.
y siguen en guerra y ustedes tienen que estar ahí presentes para ayudar a la población?
Totalmente. No, y nos ha pasado y nos pasa en muchos países. Por ejemplo, Congo, la República Democrática del Congo, es un país que tiene todos los problemas del mundo, ¿no? Tiene grupos armados, tiene obviamente muchas enfermedades, tiene desnutrición y pues es un país en el que llevamos 40 años trabajando y que pues seguiremos, ¿no? Pero pienso en la guerra de Yemen que comenzó en 2015 y que ahí sigue y que un poco se ha desvanecido de los titulares, ¿no? Pero que Médicos Sin Fronteras sigue ahí porque hay problemas de desnutrición, hay brotes de enfermedades. Siria mismo, pues ya lo como que se quedó en el olvido, pero hay pues todavía población desplazada. República Centroafricana, Myanmar. Entonces sí, hay muchas situaciones en donde en inglés se le dice protracted emergencies, ¿no? Que son, que se han extendido, se han alargado en el tiempo las emergencias. Y pues que Médicos Sin Fronteras tiene que seguir. Y ahora, pues obviamente con Ucrania, pues se pensó que iba a ser una situación de meses y pues mira lo que llevamos, ¿no?
Y sigue y sigue. Y la verdad es que también dijiste algo bien importante. A veces pierden visibilidad, pero ahí siguen, están constantes. Así es que Radio Escucha, de verdad, súmese estas causas. Si usted no es médico, no es algún profesionista que pueda aportar, ahora sí que sus habilidades y capacidades, siempre puede aportar económicamente, para que Médicos Sin Fronteras pueda contar con los recursos y seguir ayudando a tantas personas que lo necesitan. Pues ya casi se nos acaba el tiempo, se pasa volando, pero no quiero que nos vayamos sin que nos recomiendes un libro o película.
Mira, un libro, obviamente, pues he pensado en muchos, ¿no? Tengo libros soy como muy fan, por ejemplo, de José Saramago, pero traje un poco para que lo veas este libro que se llama A Cualquier Precio, que son negociaciones humanitarias al descubierto, que me parece muy interesante porque son relatos de unas cuantas páginas cada uno de cómo Médicos Sin Fronteras ha logrado gestionar su trabajo en distintos países y contextos, ¿no? Los retos que significa negociar con países con una dictadura, claro, o en medio de un conflicto que entonces exige que atiendas a los heridos de las dos partes. Y bueno, hay ejemplos del conflicto en Sri Lanka o en Colombia o en etcétera. ¿No? Me parece como una inmersión a los dilemas humanitarios del mundo moderno. Y es realmente, creo que a veces yo lo reabro de vez en cuando y pienso que cada uno de estos casos, digamos, se podría hacer una miniserie, ¿no? De cómo, las complejidades de trabajar en contextos así, ¿no? Entonces se llama A Cualquier Precio, negociaciones humanitarias al descubierto.
¿Se encuentra en cualquier librería?
Yo creo que sí. La verdad es que yo reconozco que obviamente pues lo tengo internamente, pero sé que al menos en librerías virtuales sí sé que está.
Ah, perfecto. Pues ya lo tiene, Radio Escucha. ¿Y una canción para cerrar el programa?
Pues esta que comentaba, que no es que, digo, tengo muchas canciones. Yo solía ser muy musical y ya con tanto trabajo ya no oigo tanta música. Pero estos días he estado escuchando esta canción de este grupo inglés que se llama Banners, que se llama Someone to You, y que es una canción que cuando la oigo me pone de buenas. De hecho, creo que la letra no es tan alegre, pero a mí la canción me pone como muy, muy alegre. Muy, sí, de buenas. Y estos días la he estado escuchando.
Pues Radio Escucha, búsquela, Someone to You, para que se ponga de buenas, a ver si nos funciona igual que a nuestro invitado. Ya nos vamos, no sin antes agradecer a Marina Díaz en la asistencia, a Julio Aguilar en la operación, Hernán Nájera en la producción, por supuesto a José Michelena. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Nos vamos, 6:60 de AM, lo que hacemos por los demás. Hasta el próximo viernes. Oh, I wanna be somebody to someone. Oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to. Escuchaste lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP.